Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Carlos, querido, antes de que arranques tengo que dar una noticia de último momento. A los 87 años de edad falleció el periodista y escritor Tom Wolfe. Algunos ya lo conocen como el padre del nuevo periodismo, habida cuenta de que realizó una antología titulada como Nuevo Periodismo, que incluyó algunos que no, estoy pensando específicamente en Hunter Thompson, que decía, no, yo no hago el nuevo periodismo, hago otra cosa, pero que realmente igual sirvió para impulsar la carrera de muchísimos escritores y periodistas que realmente ejercían un nuevo periodismo. Así que nada, un tipo de edad, ¿no? 87 años, escritor importantísimo, con grandes obras. Muchos recuerdan ahora La Hoguera de las Vanidades, por ir bien cerca en el tiempo, pero la verdad es que son muchísimas. Bueno, ha fallecido lamentablemente en esta jornada. Hace casi un minuto nos enteramos de la información.
Sí, lo había visto hace un ratito eso.
Exacto.
Bueno, ayer en sus declaraciones el fiscal Jorge Díaz dijo dos cosas que me quedaron dando vuelta en la cabeza durante toda la pasada jornada. Primero, Díaz dijo que la Yera hablaba en esa entrevista que se ha hecho famosa, realizada por el colega Gabriel Pereira, del Observador, como que la culpa siempre la tienen otros, nunca la culpa es de la policía, ¿no? Que algo de eso es lo que decía la Yera, siempre hablando de las dificultades operativas que tenía. Y lo otro que me llamó muchísimo la atención es que dijo que hay muy pocas causas por drogas. Que eso está en sintonía con una información que manejamos de fuentes extraoficiales, en el sentido de que la brigada antidroga no está funcionando como lo hacía en el pasado, ¿no? Pero no hemos logrado una fuente oficial que ratifique o no esa circunstancia. Pero es sorprendente que el propio fiscal, que tiene la acción, digamos, junto con la policía, hace las investigaciones, diga, en este caso el jefe de los fiscales, ¿no?
Sí, sí.
Que hay muy pocas causas por drogas, cuando todo el mundo está de acuerdo que el principal problema que tenemos es la droga.
Tal cual.
Son los narcotraficantes, ¿no?
Claro, tal
claro.
Cual. Es así.
Esto es un tema viejo con la policía, en realidad, que ahora lo tienen con los fiscales, pero antes lo tuvieron con los jueces, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, esto nos costó mucho a los periodistas entenderlo, porque antes los partes policiales juzgaban antes que el juez. Los partes policiales te decían, la policía detuvo a fulano de tal, un delincuente o que robó tal cosa, ¿no? Bueno, él sabía después que lo hubiera apresado el juez, no antes, ¿está claro? Bueno, hubo todo un trabajo para que los policías entendieran cómo tenían que operar con su comunicado y que los periodistas también entendiéramos que en realidad quien juzgaba era el juez, no la policía. Pero además se dejó crecer en la conciencia de la gente esa cuestión bastante perversa de que la policía hacía su trabajo, detenía a los delincuentes y después los jueces los dejaban ir, ¿no? Y eso no es cierto. En realidad, porque, primero, la policía es el auxiliar de la justicia, así debe actuar, ¿no? Y debe llevar a personas detenidas ante el juzgado con todas las pruebas del caso. ¿Qué ocurría? Que vos ibas a la comisaría, te pegaban cuatro piñazos, confesabas lo que habías comido el 28 de febrero de 1942, y con eso ibas a la justicia. Y el juez miraba eso y decía, está bien, pero, ¿y el plato de comida? ¿Dónde está el plato?
Bueno.
¿Dónde están los restos de la comida? ¿Dónde están las pruebas de que efectivamente comió esto en el año 42? Y entonces ahí se desmantelaba todo, ¿no? Pero además hubo otro aspecto que fue muy visible acá en Maldonado. Por ejemplo, cuando cayó toda la banda de Omar Clavijo, conocido narcotraficante, la justicia, los jueces Fanny Canessa y Homero da Costa actuaron por primera vez en lo que yo conocía de la actividad policial y judicial, por primera vez de una forma diferente, ¿no? Yo no lo he visto en otros operativos, pero fue muy interesante porque fue muy productivo. Fue la única forma que tuvieron de desmantelar esa mafia. En realidad, durante mucho tiempo estuvieron observando a diferentes policías y luego agarraron a esos policías y los sacaron de jefatura y los pusieron a trabajar directamente con ellos. O sea, los policías ya no respondían a su jefe en jefatura o al jefe de policía, sino directamente al juez. Y todos los días iban, se reunían en el juzgado y salían con operativos para hacer o con acciones para llevar adelante. Así fue como se desmanteló esto, ¿no? pero que se descubrió en los diferentes operativos, y bueno, se descubrió, por ejemplo, en las grabaciones había policías que alertaban a los narcos de cuándo iban a hacer ese procedimiento, de que, dónde había vigilancia, ¿no? O en la casa de uno de ellos encontraron fotos de toda la brigada antidroga, del jefe de la brigada antidroga y parte de los integrantes de la brigada antidroga comiendo asado con los narcotraficantes. Eso pasó. Está en el expediente, está consignado por la propia justicia, ¿no? Entonces, hay un problema con la policía, en realidad, no sabemos cuál es la magnitud, pero mucha gente cita de adentro y de afuera que la policía tiene focos de corrupción importantes. Cosa que no sería de extrañar, porque en realidad, a ver, es un mal ejemplo que voy a poner, pero si vos trabajás con chanchos, sí, te vas a ensuciar las botas, ¿no? Uh-huh. Es una cosa muy clara esa. En el chiquero te vas a ensuciar las botas. Claro. Los policías trabajan en un submundo muy particular, digamos. La policía que además, no todos, pero muchos, tienen escasa formación, escasa educación, muchas necesidades, y que ven que allí hay mucha plata fácil. Mucha plata fácil que está en el bolsillo de uno y que cambia para el bolsillo de otro. Yo no estoy acusando a todos los policías, pero estoy diciendo esto. Esto lo saben un montón de policías, ¿no?
Sí, claro.
Todo este proceso ya lo vimos. Ponen a un policía a hacer una guardia en un lugar, hasta sin pilot en invierno, sin pilot, porque eso pasa. Sí, esto sí es correcto. Sí. Esto pasa. No tienen cómo protegerse la lluvia. Y bueno, le llega alguien, le dice, un vasito de agua, después le trae un paraguas, después le trae un refresco, un día le aparece con comida y otro día le dice, che, necesitas algo de plata para las facturas de servicio, y bueno, y ahí ya quedó enganchado. Lamentablemente, esta es una realidad. Entonces, me parece que en todo este proceso que inició el director nacional de policía ayer, olvidó estos aspectos que son importantes que tienen que ver con la interna policial. Esto se sabe que pasa en algunas comisarías, la gente va a hacer denuncias y los propios policías antes de empezar, antes de hacer nada, dicen, no, nosotros podemos hacer eso porque la fiscalía esto y la fiscalía aquello, y ya se dan por atados antes de empezar, antes de comunicarle al propio fiscal. Entonces, una de las cosas nuevas que hay es que a los policías les cuesta aceptar orden de los fiscales, y el otro gran problema que hay, lo conversábamos ayer de tarde, es que la mayoría de los fiscales son mujeres y a los policías les cuesta aceptar órdenes de mujeres. Ese es un problema.
Sí.
Y en la práctica se ve. Hay varios asuntejos allí que no son menores y que no tienen que ver con culpas ajenas. Más allá del relato que haya hecho la Yera, en el que todos podemos coincidir, pero digo, la Yera habló para la tribuna y para la tribuna política, ¿no? La jugada ha resultado como resultado, con problemas para el Frente Amplio, y con regocijo para la oposición que se ve ratificada en lo que venía diciendo por un propio integrante del gobierno del Frente Amplio. Porque si bien el cargo de la Yera es político, es más o menos político, porque no se le da a cualquiera, ese cargo le corresponde a un oficial de carrera, ¿no? Retirado o no, pero bueno, no puede ser un civil el director nacional de policía. Entonces, uno se pregunta, ¿cuándo la policía va a asumir sus propias responsabilidades en esto? Bueno. Porque se ha insistido mucho, durante estos dos días he oído eso solamente, y declaraciones de allá, de aquí, el presidente del BPS, un director de primaria, jerarcas del Mides, porque en realidad avanzan sobre eso, ¿no? Quieren toda la base de datos. A ver, muchachos, hay procedimientos. Ningún organismo le va a negar un juez el dato que pidan. O sea, el procedimiento es, la policía debe pedirle al juez la información que requieren. Poner en manos de la policía todo ese enorme archivo de datos personales y es como mandarlo a la olla al infierno. Sí. Es decir, y además no parece correcto que se presuma que todas las personas que están siendo apoyadas de diferentes maneras por el Mides pueden ser sospechosas de ser delincuentes. Me parece que es una presunción absolutamente equivocada, ¿no? O sea, ningún juez va a negar información o la solicitud de reclamar la información a algún organismo del Estado. A mí me hubiera gustado ir a la Yera y decir, bueno, con el mismo énfasis que se pide al Mides o a primaria o al BPS datos, ¿Por qué no pedirle al Ministerio de Educación y Cultura o al Ministerio de Economía y Finanzas los datos de los estudios jurídicos, de los bancos, de los lavadores de plata? Porque ahí está la otra pata de este problema. Bien. En realidad, siempre se camina para el costado del más desprotegido, el más pobre, del más embromado, que seguramente es el delincuente que nosotros vemos todos los días, ¿no? Uh-huh. Pero no se está mirando al otro, que es la pata indispensable para que esto funcione. Sin esa otra parte, esto no funcionaría. No hay donde guardar la plata, no hay donde hacer empresas, no hay quien te proteja el dinero, bueno, o quien te lo saque para afuera, no existe eso. Y te voy a contar una cosa bien interesante a propósito de lo que hemos señalado durante todo este tiempo que tiene que ver con cierta forma de inoperancia policial. Les hemos contado en sucesivas columnas la tragedia que vivían los vecinos del barrio Rodríguez Barrios aquí en la ciudad de San Carlos por la operación de dos bandas de narcotraficantes rivales que se habían cobrado un montón de cuentas entre ellos ahí asesinando a varias personas, ¿no? Y que andaban a los tiros en la calle, originando terror entre los vecinos. ¿Qué pasó ayer de mañana? Bien, ayer de mañana la policía desató un operativo muy importante desde las primeras horas con varios allanamientos. Bueno, detuvo a uno de los jefes de una de las bandas. Todo el mundo sabía quién era, ¿está claro? Todo el mundo sabía que el Buñuelo era el jefe de esa banda, que se había cobrado un montón de cosas, bien. Le incautaron 450 dosis de pasta base, varios automóviles, que es lo primero que debería haber llamado la atención, ¿no? Porque en realidad, ese barrio no está enclavado en Punta del Este, no está enclavado en un barrio de ricos y famosos donde podrían llamar la atención la presencia de varios automóviles. Está enclavado en un barrio de trabajadores, o sea, si había un tipo que tenía varios automóviles y de buena calidad, de subido precio, con motos importantes, no de esas chinas, no le llamaba la atención a nadie eso. ¿Dónde salía todo eso que estaba ahí? Claro. Y encima, con perros entrenados del plantel, encontraron una suma de dinero que estaba escondida abajo de un puente sobre una cañada, que daba a los fondos de la casa. O sea, todo el procedimiento fue de una, ¿no? O sea, la policía quiso y pudo. No hubo un tiro. No hubo un tiro, no tuvo que morir nadie en esto. No hubo enfrentamiento con nadie. Participaron diferentes grupos de la policía, diferentes actores, y se resolvió esta parte del problema. Queda bastante más para resolver, pero bueno, se resolvió esta tarde a las 5 de la tarde. Estas personas detenidas van a ser sometidas a la justicia, ¿no? Pero quiero decirte, ¿no será esto lo que falta? Un poco más de inteligencia policial, un poco más de prevención, un poco más de actitud policial para resolver un problema grave que tenemos, porque vos agarrás un oyente con escribía nuestro muro ayer, y yo creo que tiene razón, ¿no? En el fondo tiene razón, yo creo que también los medios nos debemos una autocrítica por a veces por la excesiva información policial o por cómo tratamos los temas, creo que tiene razón, pero también se le decía, bueno, hay que entender que muchas veces la gente desesperada ante la inoperancia del Estado recurre a nosotros, por lo menos para pedir ayuda, ¿no?
Y me gustaría igual hacer la salvedad, Carlos, que nosotros específicamente...
Claro, nosotros no tratamos.
La verdad es que últimamente los estamos tratando porque desbordan. Porque
son graves.
Porque desbordan, claro, y es gravísimo.
Porque hay un montón de muertos todos los días, ¿no?
Pero no es este un lugar donde precisamente se haga eso, ¿no?
Y para los que reclaman aumento de pena, les quiero recordar que una de las tragedias que vivimos tiene que ver con la violencia contra las mujeres, ahí se incrementaron las penas. Uh-huh. Y sin embargo, no solamente no se detuvo nada, sino que ha seguido creciendo el problema. Sí. O sea, no hay un delincuente que salga con el Código Penal abajo el brazo para ver cuántos años de cárcel le van a dar si hace tal o cual cosa. Uh-huh. Eso es una cuestión absurda. Y tampoco arreglamos todo metiendo gente de 30 años en la cárcel, o metiendo a todos los tipos en la cárcel que agarren. Porque
pero ya no, además no se podría porque hay hacinamiento en las cárceles. El problema
no
carcelario.
Porque no resolvemos el problema principal, porque esas personas algún día van a salir. O sea, obvio. Capaz que lo resolvemos hoy para nosotros, pero le vamos a dejar el problema para nuestros hijos, porque esos tipos van a salir dentro de 5 o 10 años, van a salir peores de lo que entraron. Porque el tema de la cárcel no se ha resuelto.
No.
Sigue siendo una cuestión espantosa.
Exacto.
Y allí hay un montón de historias. Ayer, no sé, seguramente ustedes vieron un video donde se ve a un montón de personas que están presas tomando alcohol, fumando marihuana, con un televisor, con una Xbox, filmando con un celular. ¿Cómo llegó todo eso a ellos?
Claro.
Porque esos tipos se supone que no salen a comprar esas cosas afuera. Alguien se los metió.
Claro.
Y en el medio de ese alguien que se los metió hay policías,
claro.
Hay controles. ¿No vieron eso? o recibieron algo para dejar entrar todo eso. Bueno, eso es lo que necesitamos que se aclare. Necesitamos que la policía deje de actuar como la dictadura, creyendo que golpeando a todo el mundo para que confiesen resuelven el problema. No se resuelve así. Ellos han creído que la confesión es la reina de todas las pruebas y no es cierto. Pero además necesitamos que se persiga la ruta del dinero, que se atienda perfectamente el tema de la honestidad de los policías, por ejemplo, que me parece un dato menor, porque el hecho de ser policía no te da patente de nada. No. No te da patente de nada, digamos. Sos policía, tenés un uniforme, tenés una responsabilidad, tenés un trabajo más embromado que el de la mayoría, sin ninguna duda, pero no te hace mejor que nadie. Y entonces, me parece que exige una vigilancia, una actitud diferente, ¿no? Por ejemplo, existen asuntos internos en el Ministerio del Interior que actúa correctamente. A mí me parece, y esta es una opinión personal, tómenlo como tal, que asuntos internos no debería depender del Ministerio del Interior. Tal vez debería estar en otra área, pero no debería depender del Ministerio del Interior por una cuestión de cercanía. Aunque han actuado muy bien y han logrado hacer procesar un montón de policías y dar de baja a un montón de agentes involucrados en un montón de cosas irregulares. Pero de todas maneras me parece que allí seguimos teniendo un problema, ¿no? No podemos seguir pensando que tenemos, como dice Bonomi, la mejor policía cuando tenemos todos estos problemas.
Clarísimo, Carlos. La seguimos mañana, ¿eh? Te mando un abrazo
grande. Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.